Hola, ¿qué tal amigos de Health Radio? Soy la nutrióloga Mali Cepeda y estoy muy contenta de participar en este foro. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestra salud. Abordaremos el tema resistencia a la insulina. ¿Qué es? ¿Por qué importa? ¿Cómo detectarla? ¿Y qué podemos hacer para prevenir sus consecuencias? Quédate hasta el final.
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
Este episodio está basado en estudios científicos y fuentes confiables como la Asociación Mexicana de Diabetes, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en México. Comencemos por explicar qué es la insulina. La insulina es una hormona que produce el páncreas y su función es como una llave que va a abrir la puerta para que la glucosa que circula en la sangre entre a las células. Entonces, la resistencia a la insulina ocurre cuando las células se vuelven menos sensibles a la insulina, lo que significa que no puede absorber la glucosa de manera eficiente. Y esto provoca que el páncreas produzca más insulina para mantener los niveles de glucosa dentro de un rango saludable. Con el tiempo, la resistencia a la insulina tiende a empeorar y las células betas del páncreas, que son las encargadas de fabricar y liberar insulina, pueden desgastarse y provocan que el páncreas ya no produzca suficiente insulina. El resultado son niveles más altos de glucosa en sangre y en última instancia, prediabetes o diabetes. Algunas investigaciones han demostrado que la resistencia a la insulina, independiente de la diabetes, está asociada con enfermedades cardíacas. Dentro de sus causas se encuentra la predisposición genética y el estilo de vida, como el sedentarismo, el sobrepeso u obesidad, especialmente la grasa abdominal, dieta poco saludable con un alto consumo de azúcares refinadas y grasas saturadas. ¿Cómo saber que tengo resistencia a la insulina? Existen pruebas de laboratorio como la hemoglobina glucosilada. Esta prueba de sangre refleja el promedio de glucosa en la sangre durante los últimos 3 meses. Cuando se encuentra en un rango de 5.7 a 6.4%, esto quiere decir que se presenta una resistencia a la insulina. Otra prueba es el índice HOMA. Es una medición de glucemia en estado de ayuno, lo que permite el cálculo del índice de resistencia a la insulina a través de una fórmula. El resultado de esta prueba nos dará una idea de qué tan resistente es tu cuerpo a la insulina. Y la prueba oral de tolerancia a la glucosa, también llamada curva de la glucosa, es un examen que sirve para ver cómo maneja tu cuerpo el azúcar después de tomar una bebida dulce. Esta prueba la usan los médicos para detectar diabetes gestacional, un tipo de diabetes que se desarrolla durante el embarazo. Asimismo, la glucosa en ayunas, cuando se encuentra en rango de 100 a 125 miligramos por decilitro, esto nos está demostrando que se presenta una resistencia a la insulina. Por eso es importante no solo quedarnos con este estudio, por lo que yo recomiendo una hemoglobina glucosilada o un índice HOMA. La prevalencia en México para el año 2018 fue de 16.8%, volviéndola la segunda causa de muerte y la primera discapacidad en el país. La Ensanut para el año 2022 nos actualiza este dato nacional. Para este año, la prevalencia de diabetes diagnosticada y no diagnosticada fue de 18.3%, lo que representa aproximadamente 14.6 millones de personas. Del 2006 al 2022, la prevalencia de diabetes ha aumentado gradualmente, pero a pesar del aumento en la prevalencia, ha habido una disminución del 1,3% en la diabetes no diagnosticada, lo que sugiere una mayor detección de la enfermedad, lo que ayuda a disminuir los riesgos de complicaciones. Los signos y síntomas que se pueden presentar son acantosis nigricans, estas manchas que suelen verse en el cuello, en las axilas o ingles como manchas oscuras. Otro síntoma son los acrocordones, que son como verrugas en el cuello. Además, puede presentarse pérdida de cabello, fatiga debido a la incapacidad de las células para utilizar la glucosa y por supuesto también el exceso de grasa abdominal. También hay factores de riesgo, como niveles altos de triglicéridos, conocido como colesterol HDL, considerado como bueno, normalmente suele estar bajo. Por otro lado, el colesterol malo, conocido como LDL, que suele estar elevado. También puede presentarse en algunas enfermedades como hígado graso, síndrome metabólico y síndrome de ovario poliquístico. En resumen, la resistencia a la insulina es una condición silenciosa. Aunque una persona no puede cambiar los factores de riesgo como el historial familiar, la edad o el grupo étnico al que pertenece, sí puede cambiar los factores de riesgo del estilo de vida, relacionadas con la alimentación, la actividad física y el peso corporal. Estos cambios en el estilo de vida pueden disminuir la probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina o prediabetes. Existen algunas formas de mejorar la sensibilidad a la insulina. Primeramente, es importante la pérdida de peso en caso de sobrepeso u obesidad. Un 5 o 10% de la pérdida de peso corporal mejora la sensibilidad a la insulina. De otra forma, el realizar ejercicio físico 150 minutos a la semana, lo que viene siendo 30 minutos diarios, alternando ejercicio aeróbico como caminar, trotar, correr, nadar, bicicleta, saltar cuerda, entre otros. Y ejercicio de resistencia como el levantamiento de pesas para aumentar masa muscular y así mejorar la sensibilidad del cuerpo a la insulina. También evitar pasar mucho tiempo sentado, ya que es mejor levantarse y moverse cada 30 minutos para mantener los niveles de glucosa bajo control. También el dormir bien, ya que la falta de sueño puede aumentar el cortisol, esta hormona que conocemos como hormona del estrés, y así suele aumentar la resistencia a la insulina, por lo que un buen descanso es crucial. Otra forma es evitar bebidas alcohólicas y el fumar, porque pueden afectar la sensibilidad a la insulina y dificulta la pérdida de peso. Algo adicional y no menos importante es el mantenerse hidratado, pues el beber suficiente agua puede ayudar a eliminar el exceso de glucosa del cuerpo y previene la deshidratación, que puede aumentar la concentración de azúcar en sangre. Entonces, como objetivo, tenemos que disminuir el índice HOMA o hemoglobina glucosilada, la circunferencia abdominal, los triglicéridos plasmáticos y la glicemia, la presión arterial en caso de hipertensión, asimismo, en caso de hígado graso, disminuir los niveles de transaminasas y aumentar los niveles de colesterol HDL y disminuir el LDL. Y en caso de síndrome de ovario poliquístico, mejorar la cilicidad ovárica. Pero esos ya serían otros temas a tratar más a fondo. Por otra parte, si te han dicho que debes evitar alimentos con índice glucémico alto, primero debemos entender qué es el índice glucémico. El índice glucémico es la velocidad con la que un alimento va a elevar tu glucosa. Pero si bien es cierto que hay frutas que llegan a elevar más la glucosa, como la sandía, uvas, mangos, etc., no precisamente deben eliminarlas de tu dieta. Lo más importante es cómo las combines. Puedes meterle proteína y grasas saludables, como mencionaba con los antojos dulces, Por ejemplo, la proteína de un yogur y las grasas buenas como nueces, almendras o cacahuates, ya que estas van a hacer que su absorción sea más lenta. Lo que puede aumentar el índice glucémico en los alimentos es 1. La maduración de frutas. Entre más maduras, más aumenta su índice glucémico. 2. La cocción prolongada de los alimentos, por ejemplo, en la pasta. Por eso se recomienda primero hervir el agua y luego agregar la pasta unos 10 minutos. 3. La preparación y procesamiento de los alimentos. Algunos ejemplos serían extraer solo el jugo de la naranja que comer los gajos de la naranja, pues le quitas toda la fibra. O bien, una papa aumenta su índice glucémico al freírla que al hervirla. Otro ejemplo sería el pan de caja. El pan blanco tiene mayor índice glucémico que un pan integral. Otra sería la combinación de alimentos. Hay que combinar las proteínas con grasas saludables como aguacate, aceite de oliva, entre otras, e incluir verduras, ya que esto puede ayudar a retrasar la digestión y satisfacer, además de que disminuye la velocidad de absorción de la glucosa. En resumen, la resistencia a la insulina es una condición silenciosa. Aunque una persona no puede cambiar los factores de riesgo como el historial familiar, la edad o el grupo étnico al que pertenece, sí puede cambiar los factores de riesgo del estilo de vida, relacionadas con la alimentación, la actividad física y el peso corporal. Estos cambios en el estilo de vida pueden disminuir la probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina o prediabetes, lo que con el tiempo puede evolucionar a una diabetes establecida. Es por eso que como nutrióloga, te invito a mantener hábitos saludables de alimentación y actividad física. Pero lo más importante es que siempre consultes a un especialista en el tema, ya que cada persona debe tener un plan de alimentación propio dependiendo de su contexto. Así que ahora te invito a seguir escuchando mis siguientes podcasts, donde te ayudaré a entender mejor cómo cuidar de tu alimentación y nutrición. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! Health Radio, el podcast de la salud.